Hola, soy Nadir Gazal y estás escuchando La Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar.
Hoy, Facundo Arduzzo, reconocido piloto de TC y TC2000, nos habla de su historia como hincha de River, su admiración por Gallardo, su pasado como futbolista y su amistad con jugadores como Leo Poncio y Nacho Escocco.
Bueno, Facu, gracias por atendernos. Para nosotros es un placer que estés acá con nosotros en la Página Millonaria. Un gusto, así que bueno, espero que pasemos una buena charla. Gracias por estar.
Gracias a vos por la invitación, Nadir. Un placer. Bueno, lo sigo siempre en Twitter, en Instagram, a la página, a vos, así que siempre bien informado de River.
Bueno, como sabrás, somos una página 100% riverplatense y generalmente en estas charlas solemos, para comenzar, tirar el nombre River sobre la mesa y que el entrevistado divague un poco en su cabeza y nos diga qué sensaciones o qué sentimientos se encuentra cuando escucha o cuando siente la palabra River por sí mismo. ¿Vos qué nos podés decir al respecto?
Mira, yo soy hincha de River, no soy fanático, y no soy fanático de nada, pero soy hincha, defiendo los colores, y para mí es un orgullo ser de River, por lo que representa, por los valores que tiene la institución, y bueno, y disfruto muchísimo de todo lo que hacen, principalmente el fútbol, es lo que más me une a River. Después, en mi club de la ciudad, Sportivo Atlético Club, me une mucho más por ahí todo el entorno de, o la institución por completo. De hecho, soy vicepresidente acá del club, pero bueno, River me une mucho de lo que es el fútbol. De chiquito hincha de River, toda mi familia hincha de River, salvo mi hermano. Bueno, y mi novia le salió bostera, pero cuando se jugó la final de la Libertadores en el 2018 en Madrid, le dije que si ganaba River, si se hacía hincha de River, y me dijo que sí. Así que bueno,
la transformaste, cumplido. Tenemos una hincha de River más. ¿Lo viste con ella el partido ese?
Lo vi, mirá, ese día.
¿Te tocó correr también ese domingo o no?
Claro, ese día podía ser el mejor día de mi vida o el peor día de mi vida. ¿Por qué? Porque era la final del Campeonato de Turismo Carretera en el 2018 en San Nicolás fue. Estaba largando primero, se largó a llover. No salí campeón, me vine llorando, muy triste. Llegué, me bañé acá en mi casa, me puse a mirar el partido y iban 23, 24 segundos. Al rato hace el gol Boca. Si perdía River, era el peor día de mi vida.
Ni ahora.
No había salido campeón en carretera y River no había salido campeón de la Libertadores en la final contra Boca. Así que bueno, lo vi el partido ese con algunos amigos y mi novia estaba. Y mi novia después estaba contenta porque, bueno, yo estaba contento por lo menos de que no me había salido todo mal.
Claro.
Y después, bueno, terminamos festejando en una cervecería acá en Las Parejas. Así que, bueno, la hice.
La transformaste. Facu, en tu primera respuesta nombrabas tu club, Las Parejas, para lo que es la iniciación antes de meternos en lo que es el automovilismo y River en sí, unidos en tu vida. Sabemos que fuiste jugador, que jugaste en Sportivo Las Parejas, que jugabas de enganche. Ya nos contarás también cómo fueron esos días de prueba en River que hiciste más adelante, pero en esos inicios, a ver, eras enganche. ¿Cómo te podemos calificar como futbolista? ¿Como un Marcelo Gallardo, como un estilo de conductor de equipo? ¿Tenías esas características de juego? ¿Te gustaba coordinar todos los movimientos del equipo en ataque?
Yo era, sí, tenía buena visión de juego, era un estratega, era poco corredor, así que en un equipo de Gallardo yo no jugaría.
No te pondría ni loco el muñeco.
Me parece que no. Así que bueno, yo jugaba de enganche cuando era chico, y después cuando terminé de jugar, que tenía 17 años, ya por ahí no se usaba tanto la función de enganche, sino era más bien doble 5, 5, tenía un poquito más de libertad que el otro 5 para ir para adelante, pero no es como que me quedaba tan de enganche, sino como que bajaba un poquito a colaborar. Pero sí, era un estratega, tenía buena visión de juego y yo no era un habilidoso, sino que era un distribuidor, un asistidor.
¿Y cómo se da la prueba River unos años después? ¿Cómo fue que surgió? de llegar a Núñez. ¿Cómo fue para vos encontrarte con ese monstruo del Monumental, que de todo ese mundo nuevo, que también era muy, muy ligado a vos desde lo sentimental?
Impresionante, impresionante, porque llegar a River, ir a Buenos Aires en esa época, en el 2005, no era tan normal como lo es ahora para mí. Yo ahora, vos me decís, che, Facu, vení, toma un café que tenemos que hablar de tal tema, voy, estoy a 400 kilómetros. Hoy tengo 32 años, en ese momento tenía 17, jugaba al fútbol acá en Sportivo Atlético Club de Las Parejas. El club organizó una prueba de detección de talentos con River. Uh-huh. Y vino River acá con Daniel Onega y se juntaron chicos de mi club, chicos de toda la liga cañadense, todas ciudades acá a la redonda de Las Parejas. Y en esa prueba quedé seleccionado junto a dos compañeros del club. Fue septiembre del 2005. En octubre del 2005, un mes después, fuimos a River y estuve en la pensión durante 3 días. Dormí ahí, a 200, 300 metros del Monumental. Y entrenamos en las canchas de césped sintético que están ahí al lado del Monumental. Me fue muy bien en la prueba y a mis dos compañeros también. Y quedamos los tres seleccionados para ir a la última prueba y definitiva. Pero yo a esa última prueba no fui directamente. Mis dos compañeros fueron y no quedaron. Yo no fui porque ese año, en el 2005, empecé a correr en karting. Claro. Mi verdadera pasión era el automovilismo, no era el fútbol. El fútbol lo hacía por hacer un deporte, por sociabilizarme, por crecer como persona. Pero mi pasión era el automovilismo. Por una cuestión económica, yo no lo pude hacer de chico, no lo pude desarrollar a los 7 u 8 años y empecé a jugar al fútbol. Y mi familia no me podía bancar en el claro, deporte, en el automovilismo. Y bueno, yo no fui a esa última prueba porque, como empecé a correr en karting en 2005, gracias a algunas empresas de acá de la ciudad, dije, si yo quedo en River, no voy a ir, porque mi pasión es el automovilismo y quiero correr en karting. Y al año siguiente yo me iba a estudiar Ciencias Económicas a Rosario, que estoy acá a 100 kilómetros. Y bueno, estudié de 2006 a 2010 inclusive, me quedaron 8 materias, no me recibí de contador, porque mientras tanto empecé a ir bien en el automovilismo, 2006, 7, 8 y así sucesivamente. Y bueno, y hoy mi actividad principal es el automovilismo. Soy piloto, soy deportista y soy un privilegiado.
Sí, sos un privilegiado y sos una de las pocas excepciones a la regla de las cuales no se presentan a una última prueba de un club como River, toman una decisión diferente, les va excelente, de manera excelente en lo que quiere hacer, y toma otro camino distinto. La verdad que, por supuesto, que sos un privilegiado con todas las letras. En aquel momento estaba...
¿Sabés qué pasa? Porque yo, si hubiese quedado en River, las cosas no las hubiese hecho con pasión.
Claro.
Y tienen resultados si uno las hace con pasión, con actitud, con ganas, con mucha perseverancia. Y por ahí, yo jugaba al fútbol, me iba bien, y no disfruté nunca el fútbol como disfruté el primer día que me subí al karting. Fue increíble para mí eso. Entonces, nada, ante esa oportunidad de que se me presentó de correr en karting, no la quería desaprovechar.
Lógico. Facu, y a la hora de correr, hay muchos pilotos que, no sé cómo sos con el tema cábalas o amuletos para llevar dentro de los autos. ¿Tenés alguno ligado a River? Sabemos también, por otro lado, que tenés un perro que se llama Pipino y queremos saber si está ligado a Pipino Cuevas o si no tiene nada que ver, y que nos cuentes un poco la historia de eso, porque pensamos que era por Pipino Cuevas.
Ahí te lo cuento. Cábalas ligadas a River no tengo ninguna. No soy cabulero, lo único que no sé si es por tradición, por costumbre o por confianza, me pongo primero el guante derecho, lo primero que me pongo antes que el guante izquierdo. La vez que me puse primero el guante izquierdo fue en una nota con Carburando, que es un programa de automovilismo, hablamos del tema de cábalas, y le conté esto, primero el guante derecho. Me dice, bueno, vamos al revés, ponete primero el otro. No. Y salí en un entrenamiento en Villa Mercedes y quedé tirado, se me paró el motor. Fue increíble, ¿viste?
Creerlo reventar.
Sí. Así que a partir de ahí fue muy gracioso todo, porque dijimos nunca más, y bueno, quedó el guante derecho primero. Con respecto al perro, Pipino es un perrito salchicha de mi novia, que se lo dio su prima, perro de la calle, adoptado, y era, no te miento, así. Mi novia se tenía que terminar de recibir de farmacéutica, y era así el perrito. Era hermoso porque ella estudiaba y al lado tenía en el escritorio, arriba, como si fuese un libro más, al perrito. hoy en día es así, se puso gordito, ahora está dieta y viene mejorando. Y en esa época a mí me encanta ir a la cancha, me gusta mucho ir a la cancha. Y en esa época íbamos bastante a ver Central o Newell's en Rosario, cuando yo la visitaba a ella, que vivía en Rosario. Porque tengo amigos en los dos clubes y me daban la entrada, me consiguen la entrada, le compraba la entrada y iba. Y en esa época jugaba Pinola en Central.
En Central.
Y claro, y mucho le gritaban a Pinola, 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 ¿viste? En la previa al partido o durante el partido. Y a mi novia le quedó. Y ella, con su mamá, le había puesto de nombre Jagger, a Pipino. Jagger. Ah. Le digo, ¿qué te hace la inglesa? Le digo, ¿sí? ¿Cómo es argentino? Ponele otro nombre. Claro. Bueno, le pondría Pinola. Nah, ¿cuál le va a poner Pinola? Le digo, ponele Pipi, Pip. Bueno, Pipino. Y
quedó Pipino. Y quedó Pipino.
Medio por la canción esta de Pinola de la cancha que le cantaba la cancha.
Bueno, indirectamente está ligado hoy en día, en la actualidad, en la estricta actualidad, quedó ligado a River, porque si es gracias a Pinola, claro. En un cierto punto quedó ligado a eso. Estamos hablando con Facundo Arduzzo, piloto de TC y de Super TC 2000, bicampeón de esa categoría en el automovilismo argentino. Facu, en el 2013, después de haber ganado una carrera en el TC 2000, en Buenos Aires, en el circuito callejero, fuiste reconocido por River. Sí. ¿Qué recordás de aquella jornada? ¿Dónde lo ubicás dentro de tus grandes momentos dentro de tu carrera? ¿Cómo fue eso?
Fue muy lindo. La verdad me sorprendió que me convoquen a presenciar un partido. Ajá. En el palco.
¿Qué partido viste?
Recuerdo contra Arsenal, un partido. Ajá. Contra Arsenal. Lo que recuerdo es que por un compromiso televisivo que tenía, imagínate que fue la semana o siguiente la otra después de que gané el callejero de Buenos Aires, ahí por Avenida Libertador. Sí. Era la carrera más importante del año del Super TC 2000. Yo debutaba junto a Fiat, junto al equipo Fiat, porque anteriormente a eso corría para Peugeot en el 2012. Pasé a Fiat y ganamos. Entonces, era la carrera con mayor trascendencia, con mayor repercusión que iba a tener en el año. Y bueno, estuve atareadísimo con notas en radio, en tele, bla, 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 bla. Y tenía que cumplir con todo, tenía que hacer una letra en una nueva terminal, como era Fiat en ese momento.
Claro.
Entonces, por querer cumplir con todos, y llegué tarde al partido. Llegué casi terminando el primer tiempo. Sí, en la casa. Encima en el entretiempo, bueno, me regalaron una remera de la institución con el número 1 y Arduzzo, que la tengo guardada. Así que, bueno, nada, me quedé con las ganas de mirar el partido entero, pero me sorprendió la citación a un partido de River y lo disfruté muchísimo. Fui con mi primo Franco, que es, él sí es fanático de River, y bueno, la pasamos muy bien.
Bueno, imagino, Facu, que por tu carrera en automovilismo, todo el tema ligado a poder estar en la cancha se te complica mucho, porque justo coincide los fines de semana, pero quizás... ¿Cómo haces vos, digo, durante esos fines de semana, cuando por ahí corres durante el día y River juega durante la noche, si no tenés algún viaje? ¿Sos de juntarte a verlo con amigos? ¿Sos de mirarlo solo, tranquilo, porque no te gusta que te hablen? ¿Cómo te manejás cuando podés ver los partidos?
Mirá, me cuesta mucho ir a la cancha porque estoy a 400 kilómetros y, claro, y me cuesta mucho el tiempo. Y además, sinceramente... cuando tengo un fin de semana libre, lo que menos quiero es viajar. Me quiero, claro, quedar en casa, claro, comiendo un asado y tranquilo. No me pierdo ningún partido de River, ninguno, ni aunque esté en una carrera, salvo que corran, que jueguen mientras yo estoy corriendo. Claro. Pero cuando River hace poco jugaron a las 2 y media de la tarde contra Aldo Civi, yo estaba volviendo de la carrera y venía mirando el partido en el celular. Entonces, me busco la manera siempre de estar mirando el partido. Me encanta juntarme a mirar el partido con amigos, me encanta, salvo con amigos de Boca. Amigos de Boca no.
No hay bostero, no se permiten bosteros.
No. Vos sabés que la primer final de la Libertadores en el 2018, sí, la verdad que hasta ahí es como que, te digo, soy hincha y no fanático, y creí que no me iba a molestar que un hincha de Boca grite un gol en mi casa, claro, mirando la final. Claro, creí que no me iba a afectar tanto.
No, no, es terrible.
Vos sabés que viene un amigo, hincha de Central, y me dice, che, ¿puedo ir con Beco? Le digo, ¿qué, Beco de River? No, de Boca. Bueno, dale, dale, que venga Beco, que venga Beco. Y Beco, el caradura, me pegó un grito al gol, al primer gol de Boca, que lo, creo que lo había hecho Guanchope.
Claro, antes del gol de Plato, sacando de medio.
Sí, de, al toque. Bueno, al toque. El loco pega un grito, salta, y yo decía, loco, si le meto un izquierdazo, viste, así en el pecho, como así, quédate quieto.
Claro.
Y el loco, bueno, me la banqué porque yo dije que venga, viste. Al toque, al minuto, hace el gol River, ¿sabes lo que lo grité?
No me imagino.
Imaginate. Imagínate la devolución, ¿viste?
Lástima que no hay filmación de eso.
Entonces, a partir de ahí, Nadir, dije, miro el partido con amigos, pero no con hincha de Boca. Claro. Puede venir algún neutral, no tengo problema. A mí me encanta juntarme con amigos, con familia, me encanta. Pero la condición es que no tiene que ser de Boca, porque la verdad, no, no la pasé bien y no creí nunca que iba a llegar a ese nivel de hincha. Y bueno, no me la aguanté. Así que a partir de esa primera final cambié mi punto de vista.
Facu, gracias a tu gran carrera en automovilismo, has sido uno de los hinchas más privilegiados de River y más sanamente envidiado por los hinchas por tu muy buena relación con algunos jugadores del plantel. Tal es el caso de Leo Poncio, de Nacho Escocco, que bueno, con Leo compartís cosas mucho más cercanas. Pero quiero saber cómo surgió esa buena onda con ambos, qué significó para vos que ellos se suban a tu auto de carrera, si ese día te tembló el pulso más de lo habitual cuando lo llevaste, cómo fue, cómo surgió todo y qué significa para vos tener esa buena onda con ellos.
Mirá, yo soy de Las Parejas y Leo Poncio es de Las Rosas. Estamos 25 kilómetros de distancia, era un poquito más al norte. Claro. Pero casualmente se da que mi vínculo con Leo no surge por una cuestión mía o de él de cercanía, sino que surge por Nacho Escocco. Mira. Porque Nacho en el 2016, Nacho es hincha de Chevrolet.
Claro.
Yo corría con dos, Guille Ortelli con Chevrolet, y éramos compañeros de equipo con Guille en ese momento. Ahora también lo somos, pero en ese momento éramos compañeros de equipo con distinta marca. Y Nacho quería ir al box de Ortelli por Chevrolet, imagínate. Y va por un periodista que tenemos en común de amistad, Alejo. Y cuando cae Nacho al box, viste, siempre fui admirador de la calidad de Nacho, por más que no esté en River.
Sí, sí.
Me sorprendió, digo, ¿qué haces de loco acá? Fui, me presenté, le saludé, todo. Y bueno, quedamos en que me iba a invitar a un entrenamiento en Newell's, cuando él estaba en Newell's. Bueno, yo a Rosario vamos muy seguido nosotros, estamos a 100 kilómetros. Y Nacho me invitó a un entrenamiento. A partir de ahí empezó una relación más fluida con Nacho. Y al 2017, al año siguiente, nosotros corremos los 1000 kilómetros de Buenos Aires con el turismo carretera. Sí. Y le invito a Nacho. Y me dice, che, ¿puedo llevar a Leo? Sí, le digo, vení con Leo. Entonces vino Leo y vinieron al box. Y ahí lo conocí a Leo.
Mirá.
Y a partir de ahí generé un vínculo con ambos. Y bueno, nada, acá estamos. Como privilegiado, mi familia y yo, de tener este tipo de relaciones, amistades. Con Leo, además, compartimos esto de la Liga Cañadense. Ahora Leo es vicepresidente en el club William Kemis, de Las Rosas.
¿Hay pica ahí entre los pueblos, entre las dirigencias de ambos pueblos? ¿Se genera esa pica o no?
Entre las dirigencias, no.
No, entre los equipos.
Entre los equipos, obvio, siempre, siempre está. Pero hay buena onda, gracias a Dios tenemos buena onda con todas las instituciones acá desde Sportivo Atlético Club. Así que bueno, cuando Leo se retire lo voy a poder disfrutar un poco más ese día a día y compartir tiempo en el campo que le gusta mucho.
A ver si te usamos de confidente, a ver si te podemos sacar algún secretito. ¿Has hablado con él para ver qué va a ser de su vida después de colgar los botines? Que bueno, él ya lo anunció que lamentablemente va a ser este año, pero ¿te adelantó algo que se pueda decir o no?
Yo no puedo decir nada. No,
pero
no,
sabes.
No tengo tampoco tanta información.
Ajá.
Pero no puedo decir nada.
Bueno, vamos a hacer como que te creemos y te la vamos a dejar pasar. Sabemos que Leo también.
Claro, ahí que tengo.
Ahí está, como la mía, sí, te conozco. Pero bueno, ya tenés una idea de lo que puede llegar a ser. Sabemos que Leo...
Te voy a decir algo. Sí, a Leo le voy a dar la revancha al fútbol. El único partido que jugamos entre amigos...
¿Se lo ganaste vos?
Quién ganó. ¿Tenés buena banda con Leo?
Le preguntamos, sí.
Preguntale quién ganó.
Esperá, quiero saber este detalle. ¿Vos jugaste de enganche y él de 5 marcándote a vos?
No, era una canchita 7 contra 7, arquero. Ajá. +6. Sí. Arquero +6. Yo cuando es así que jugamos en cancha chica, juego de 2.
Ah, te gusta más. Claro, tenés más panorama, esto que hablábamos.
Tengo más panorama.
Claro. ¿Y él?
No me gusta jugar de espalda.
¿Y él de qué juega? ¿Y él de qué juega? ¿Juega en el medio también o juega tiradito atrás?
Leo, viste que corre para todos lados.
Para todos lados.
Menos abajo, del medio para arriba. Sí. Está en todos lados. Aparte el estado físico que tiene, increíble.
Sabemos que...
Pero bueno, para un equipo conservador, viste, y ahí fuimos.
Fueron.
El menor mayor.
O sea que le vas a dar revancha, podemos decirle que...
Revancha.
Bárbaro.
Sí, le da revancha. Avisale vos.
Sabemos que te invitó a un entrenamiento de River, ahí pudiste conocer al muñeco, conociste a alguien ahí, conociste a los jugadores, al muñeco, imagino, obviamente. Quiero que nos cuentes qué significó para vos ese día en particular y qué significa Gallardo, como hincha de River y como persona que lo pudiste haber conocido y tu concepto de él como entrenador y como formador de futbolista.
Fui al entrenamiento y te vas a acordar el día que se lesionó por primera vez Nacho Escoco.
No,
Nacho venía a un nivel tremendo, titular indiscutido. Nacho me invitó al entrenamiento ese porque fue el año 2018 que corríamos la segunda edición de los 1000 kilómetros de Buenos Aires.
Sí.
Yo le digo, Nacho, algún día me gustaría ir, como fui con Newell, me gustaría ir a ver River. Bueno, me dice, flaco, lo armado para cuando vos tengas carrera. Fui y, bueno, de lo normal que venía haciendo la práctica, y fui un privilegiado ahí también porque éramos dos personas. Mi acompañante y yo, nadie más. Y nos pidieron por favor que no saquemos fotos, que no filmemos, que no hagamos nada. Claro. El muñeco muy estricto en todas esas cuestiones. Así que bueno, nada, termina el entrenamiento y Nacho se va a patear con... Creo que estaba Prato, Borré, Nacho Fernández. Y se fueron a patear al arco. Y estaban los dos o tres arqueros. Y no va que en una patea y se agarra, ¿viste? Y veo que sale caminando. Yo me quería matar, recontra mufa, viste, re salado. No,
bueno,
pasa. Sí. Bueno, pero igual.
Sí, sí.
Entra al vestuario y empezaron a salir los jugadores. Sale Leo y me puse a hablar con Leo 40 minutos. Ya tenía vínculo, ya tenía relación, claro. Ya tenía temas para hablar. Y me dice, Nacho, está ahí con los kinesiólogos, aparentemente se lesionó, que esto, que lo otro. Bueno, Leo se tenía que ir, se fue rápido, estuvimos hablando bastante, pero se fue. Y a todo esto empezaron a salir jugadores. Salió Armani, Juanfer, Nacho Fernández,
Pinola. ¿Qué año elegiste para ir, ¿Qué año que elegiste para ir? El año justo.
Ay, increíble. Y bueno, yo soy re cholulo. Tengo en mi álbum de fotos del celular, tengo una galería, un álbum, una carpeta. Mejor dicho, que famosos, le llamo famosos, y ahí voy tirando, ¿viste? Fotos. Sí. Bueno, ese día recolecté un montón. Sale Nacho, estuvimos hablando, me dijo que se había lesionado, y estaba ahí en el momento en el cual era o irme o esperar y sacar una foto con el muñeco que estaba en conferencia de prensa. Entonces estaba, creo que se llama José, puede ser el guardaespaldas de los jugadores.
Sí.
José Valla.
Sí, sí.
Y Nacho dice, che, preguntale al guardaespaldas de Marcelo si no se puede sacar una foto. Y se comunicaron por Handy y dijeron que sí. Entonces después me quedé esperando, ya creo que los jugadores ya se han ido todos, y pude sacar una foto con el muñeco. Y te juro, mira, a mí muy pocas veces en mi vida me ha pasado de quedarme sin voz o ponerme nervioso delante de un famoso. Me pasó con Pampito una vez, que pasó caminando por delante mío en una carrera de Super T6000 ahí en Buenos Aires.
Quedaste impactado.
Ella iba con una persona que yo conozco, Valentina Solari, hoy es directora comercial de Renault. Y Valentina, ¿cómo andás? Y cuando viste tú y saludó a Pampita, la verdad no me salieron las palabras. La segunda vez que me pasó en mi vida fue con el muñeco. Caminé 20 metros al encuentro y él camina 20 metros y nos encontramos en el medio de un césped, digamos, de un patio que tienen ahí en el River Camp. Y nada, fueron dos minutos que estaba re nervioso. Si hubiese tenido el reloj para medirme las pulsaciones, seguramente estaba en 160. Y bueno, y todo eso fue antes de la Libertadores del 2018, claro, en Madrid. Imagínate ahora lo que siento por el muñeco, que es mucho más. Hace poco me preguntaron si tenía que elegir a tres personas para comer una cena. Yo dije el muñeco, dije Facundo Manes, y el tercero que sea mi viejo y que escuche. La verdad es que es un tipo que... Me compré los dos libros, estoy leyendo los libros. Voy medio lento, pero los estoy leyendo. Es un tipo que es un ídolo. Es un tipo que te marca el camino, que está en todos los detalles. Es un apasionado de lo que hace. Es un maestro. Es un maestro y que, bueno, tenemos que ser agradecidos los riverplatenses por disfrutarlo, por tenerlo. Cualquiera lo quisiera tener. Le doy un valor impresionante a su trabajo, lo que ha hecho dentro de la institución. Y bueno, nada, ojalá algún día tenga la posibilidad de estar más en contacto, porque es una persona que seguramente me haría crecer mucho como persona, mucho mentalmente. Así que bueno, nada, admiración plena por el muñeco. Tenemos una amiga en común, Sido Garín, sí, que Sido está en la subcomisión del hincha. Y bueno, tenemos una amiga en común, pero no me gusta andar complicando las relaciones. Desde acá, la admiración para el muñeco.
Facu, las últimas, antes de agradecerte por el tiempo y demás, un poquito ligadas a lo que son tu carrera propiamente dicha como automovilista. Recién hablabas del tema mental, ¿no? Que imagino que, si bien el fútbol y el automovilismo son deportes distintos, porque uno por ahí es más en equipo y otro también es en equipo, pero vos corres de manera individual. ¿Te llevaste cosas del fútbol o implementaste cosas que aprendiste en el fútbol para llevarlas arriba de un auto de carrera a la hora de mantener cierto tipo de concentración, de buscar un horizonte fijo a la hora de correr una vuelta arriba de un auto de carrera? ¿En qué cosas se pueden emparentar el fútbol y el automovilismo a la hora de practicarlo?
Mirá, primero el agradecido soy yo de hablar con vos, es un placer y te sigo siempre y leo cada comentario tuyo, así que gracias, es un placer, Pablo. El placer es mío, te agradezco que me tengas en cuenta. Por otro lado, son muy distintos los deportes, muy distintos lo que es el fútbol a lo que es el automovilismo. En el fútbol yo venía de jugar fútbol 8, 9, 10 años, la verdad no lo sé, no lo tengo bien contado. Pero venía de un deporte donde era todo en grupo, todo colectivo, la unión, la fuerza, en conjunto, iremos todos para allá. Fui al automovilismo y si yo hago eso con mis colegas, la verdad es que me va a ir muy mal. No, claro. Porque mis colegas me quieren pasar por arriba y yo no lo había entendido al principio. Yo pequé de tierno, pequé de ser medio boludazo a la hora de manejarme los primeros años de carrera, porque yo quería ser amigo de mis colegas y en esa de, digamos, yo soy muy, muy frontal, o soy como soy dentro y fuera de la pista, trato de manejarme de la misma manera, con los mismos códigos, los mismos valores, y en ese momento la verdad es que la pasé mal. Cuando estoy por quedar afuera en el 2010 de Toyota, de hecho quedé afuera porque me fui a Peugeot, porque ya no tenía más lugar ahí, porque me había ido mal y porque a mí me pasaron cosas muy locas, Nadir. Yo en el 2005 corrí en karting e hinchaba para Ortelli, el Gurí Martínez, Cristian Ledesma, Norberto Fontana, el Pato Silva, Matías Rossi, Pechito López, en el 2005. Sí. Y a fin de 2009, principio de 2010, yo corría contra ellos. Entonces, claro, yo no quería ser de ellos. Yo no quería ser rival, yo quería ser amigo.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué me pasó? Ahí fue un descajete que tuve en mi cabeza, en la que a fin de 2010, por no ser agresivo en pista, perdí mi lugar en Toyota y pasé a Peugeot. A partir de ahí fue un clic, un cambio mental, y pasé a entender de que en el deporte tenía que manejar de otra manera, en el deporte automovilismo, a como era en el fútbol. Y yo no buscar la unión con mis colegas, sino que lo que tenía que era ganarle, tenía que pasarlo por arriba, chocarlo y pasarlo. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? En el fútbol es todo mucho más en unión, mucho más fuerza grupal, en el automovilismo es mucho más individual, y en la pista nos sacamos los ojos. Fuera de ello, obviamente, tenemos que trabajar en conjunto para mejorar el deporte. Pero a mí me costó en ese momento, hoy ya no, hoy estoy mucho más canchero y puedo hacerlo, pero en ese momento me costó cambiar mi cabeza, de estar dentro de la pista y de estar fuera de ella. ¿Qué me llevé del fútbol al automovilismo? El armado de grupos, que es clave, y acá está la parte donde es colectivo el automovilismo. Fuera de la pista, en la preparación previa al fin de semana, tenés ingenieros, tenés mecánicos, tenés motoristas, tenés dueño de equipo y, bueno, y el piloto. Somos cinco patas que si no trabajamos en conjunto y tiramos para el mismo lado, el resultado del fin de semana, el domingo, no va a estar. Entonces, en la preparación previa y durante el fin de semana, antes de la carrera, es todo muy colectivo y trabajar para mejorar. Pero también tenés compañeros de equipo, en donde yo tengo que ganarle a mi compañero de equipo, pero también tengo que trabajar con mi compañero de equipo para hacer un mejor auto y ganarle al resto. Entonces, el piloto tiene esa parte donde tenés que ser muy individual y después saber trabajar en equipo. Así que, bueno, del fútbol creo que me llevé la posibilidad de relacionarme con gente de distinta clase social, porque en el automovilismo eso es mucho más selecto. El hecho de formarme como persona, de ir creciendo desde los 8 años que jugué al fútbol hasta los 17. Y bueno, creo que a la hora del armado de grupo, principalmente, es lo que rescato de qué me llevé del fútbol al automovilismo.
Paco, y en esto de los clics mentales que están bien marcados y que te han marcado y has hecho un punto de quiebre muchas veces en tu carrera, vos en el 2008 tuviste un accidente muy importante en Altagracia, donde estuviste muy cerca de la muerte. ¿Eso también te ayudó o te cambió la manera de ver muchas cosas de la vida ligadas propiamente dichas al deporte en sí, en general con tu vida deportiva dentro de una autocarrera?
Totalmente. Mirá, yo cuando arranqué en el 2005 a correr en karting, yo quería correr como un hobby y que quería ser contador. Para darle un título a mis viejos que bueno, que siempre me bancaron en la educación y es clave para uno tener una herramienta más para desenvolverse en la vida misma. No llegué a darle esa posibilidad a mis viejos porque me quedaron 8 materias para recibirme de contador. Pero ese clic del cual vos hablás en el 2008, yo hasta ahí se me venía dando todo de manera vertiginosa y en crecimiento, porque en el 2005 corrí en karting y en el 2008 ya empecé a correr contra algunos referentes que tenía en el Turismo Nacional Clase 3. ¿Qué pasaba? Yo no tenía la dimensión del riesgo que es ser piloto de autos. No lo medía, tenía 19 años, casi 20, y se dio esto de que se generó una nube de tierra, después de una largada, choqué y me pasó de todo. Si querés te número, golpe en la frente, un corte en el ojo ahí que por milímetros o centímetros no perdí el ojo, fractura de dedo, fractura en la costilla, me sacaron medio metro de intestino porque la estrella que une los 5 cinturones de seguridad que tenemos, que es uno acá, 2 laterales y un huevero, todo en una estrella. Cuando yo choco el auto que queda parado en la nube de tierra, que seguramente yo seguía a fondo, que no me acuerdo de nada, esa estrella me perfora el intestino, entonces me tiene que sacar medio metro de intestino. El miembro masculino lo tenía negro, como tu buzo o remera, no sé qué tenés puesto, pero negro así. Un golpe en el huesito dulce, fractura de cadera. Bueno, yo choqué, estuve 3 días en terapia intensiva, en el medio paro cardíaco, 2, me dieron por muerto en el autódromo, zafé, estuve 3 días en terapia intensiva y 6 días más internado. Me dieron de alta el 24 de junio del 2008 y yo ahí cumplí 20 años. Yo soy del 24 de junio del 1988, un año más chico que Leo Messi. Bueno, fue otro clic que me hizo ese accidente, donde entendí el riesgo que es correr en autos. Pero nunca puse en duda mi continuidad. Una noche ya en casa, que me habían dado el alta, les dije a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y a mi hermano, si querían que deje de correr. me dijeron que no, que me apoyaban en la decisión que yo tome. Y bueno, y así fue, acá estoy. Siendo piloto, tuve 90 días fuera de las pistas, 98 días más precisamente, porque no me dejaba el médico volver a correr, porque los 35 días de ese accidente que yo tuve, fui a andar a Marco Juárez, que estoy a 70 kilómetros, al autódromo de Marco Juárez, en un Fórmula Renault. Me subí al Fórmula y estaba con el dedo entablillado. Había ido con un pedazo de telgopor, le hice un agujero, porque en mi casa me di cuenta que el lugar más cómodo en el cual yo estaba era el inodoro. Entonces, ¿qué hice? Llevé telgopor, le hice un agujero como para que sea un inodoro, por el huesito dulce, por el golpe en el huesito dulce. Y andaba con andador por la fractura de cadera. Entonces fui, me vestí, salí a dar unas vueltas y anduve bien. Salgo de esa prueba, Marco Juárez, llamo al médico de la categoría y le digo, Gonza, quiero volver a correr, estoy peleando el campeonato de la Fórmula Renault. Y me dice, pibe, vos no te diste cuenta todavía la magnitud de tu accidente. Si vos no chocabas en Altagracia y chocabas en otro lado, no quiero dar nombre, el nombre que me dijo, vos hoy estarías muerto, vos no estarías contando esta película. Entonces, calmate, me dice, me recagó a pedo por teléfono. Calmate, 90 días fuera de las pistas y después hablamos. A los 70 días del accidente lo llamo, le digo, Gonza, me siento espectacular, hice kinesiología doble turno todos los días que pude, estoy bien. Me dice, bueno, ahora te dejo que vayas a probar a Paraná, yo soy de Santa Fe, y cuando vos pruebes en Paraná, yo voy. ¿Listo? Y así fue, fui a Paraná, probé y anduve re mal. Perdí mucha confianza, estaba descoordinado, no me sentía bien. Estuve mucho tiempo fuera de las pistas, 70 días. A los 80 días, 85, vuelvo a probar a Paraná, vuelve a ir Gonza, y ya estaba en los tiempos de punta, estaba re bien, para ir y ganar. Y a los 98 días del accidente se inaugura el autódromo de Termas de Río Hondo, y yo fui con la Fórmula Renault, hice la pole, gané la carrera, y fue tocar el cielo con las manos. Y fue un volver a nacer para mí. Y ahí me di cuenta nuevamente de que mi pasión era el automovilismo, porque después del terrible accidente, lo más probable es que uno deje de correr. Pero con el apoyo de mi familia, acá estoy, disfrutando de lo que realmente me gusta.
Facu, la verdad que me pusiste la piel de gallina. Seguramente le pasará lo mismo a todos los que tengan la posibilidad de escucharte en este podcast, porque, bueno, un ejemplo de superación como este le puede servir a mucha gente. Y eso es lo valioso, que testimonios como el tuyo, que historias de vida como la tuya, de superación y de mucho esfuerzo y de seguramente mucha angustia también, hayas podido salir adelante, que es lo más importante, y acá estás siendo uno de los pilotos más exitosos del país. La última para despedirte y agradecerte es saber si de acá al futuro, ¿cuáles son tus sueños por cumplir? Vos sos un tipo muy, muy competitivo, que muy ha sido ganador absoluto, y supongo que el bichito de la victoria sigue estando dentro tuyo. ¿Cuáles son tus sueños de acá en adelante en el automovilismo, Paco?
Mira, yo corro en Turismo Carretera, categoría en la que fui subcampeón en ese año 2000. En 2018 no, en 2017. Así que soy piloto de Turismo Carretera, fui subcampeón. Soy piloto de Super TC 2000, fui bicampeón. Y el objetivo es ser tricampeón de Super TC 2000 y ser campeón de TC este año. Y como objetivo, uno lo que se pone es mejorar día a día, darlo todo, eso es lo que siempre tengo bien presente, no dejar pasar oportunidades y aprovechar, volver a correr un Dakar. Corrí un Dakar en el año 2017 y me encantaría volver a correrlo. Así que, bueno, principalmente eso en lo que respecta a la parte deportiva. En lo que respecta a la parte personal, ser feliz, dejar una buena imagen, ser un ejemplo a seguir como deportista, más allá de la victoria o la derrota, ser un ejemplo a seguir, porque después eso es lo que cuenta. Y dentro de algunos años, quizás, no en lo inmediato, formar una familia. Hace 14 años que estoy de novio, estoy muy bien, pero por lo pronto quiero seguir muy con todo el tiempo disponible para mí, para poder ser mejor deportista, que hoy en día es lo que quiero. Así que, bueno, más adelante formar una familia, pero no en lo inmediato. Así que marqué objetivos a corto plazo, que es ser campeón este año de las dos categorías en las cuales estoy participando.
Está muy bien. Y la futura criatura, ya sabemos de qué cuadro va a ser, pues ya transformaste a tu mujer, o sea que no tiene opción. Ya está.
Eso sin duda.
Eso sin duda.
La roja y blanca por River y la roja y verde por Sportivo.
Ahí está. Muy bien. Facu, te agradecemos muchísimo por el tiempo. Un placer, un gusto para nosotros. Así que bueno, espero que nos sigas leyendo ahí en la página millonaria. Nosotros te seguiremos la carrera como siempre, cada domingo que te toque competir. Y bueno, muchísimas gracias. Un placer para nosotros. Espero que te hayas sentido cómodo.
Espectacular. Gracias, Nadir, una vez más por tenerme en cuenta. Un fuerte abrazo para todos los que nos escuchen, los que nos vean. Y bueno, que se repita. Será un placer. Y cuando estén acá por la zona de las parejas, no duden en avisar y los espero con un asado.